Juntos hacemos la radio. Una más uno. María Domènech y Kiko Barroso.
Y 33 minutos de la mañana. Hoy vamos a hablar de los gestores, que en esta crisis también han puesto en valor su vocación de servicio público por su relación directa, cercana con las personas en primer lugar, pero también con las pequeñas y medianas empresas y con los autónomos, por supuesto.
Es que el trabajo de los gestores y de la gestoría ha crecido de manera exponencial durante esta pandemia. Hoy queremos conocer, como dice, en qué han centrado principalmente su labor y si está siendo fácil resolver todas las cuestiones que a diario se les plantea. Se ha venido a sumar a nuestra mañana de radio Estefanía Hernández Pérez. Ella es la presidenta del Colegio de Gestores Administrativos de Santa Cruz de Tenerife y del Consejo Autonómico de Colegios de Gestores Administrativos de aquí, de Canarias, pero también su labor es esencial como puente digital con la administración. Estefanía Hernández Pérez, buenos días y bienvenida a la radio.
Muy buenos días, Kiko.
Bueno, Estefanía, usted ha definido la labor de los gestores durante este tiempo como la de los sanitarios de las empresas.
Así
porque
es.
El salvavidas al que se están aferrando pymes y autónomos para salvar su negocio. ¿Les está llegando gente al despacho muy desesperada?
Desgraciadamente sí, bastante. Hemos sido como el barómetro de medida de la realidad social. Por una parte nos llegan los ciudadanos que se encuentran con una administración que cada vez tiene menos citas debido al tema de la pandemia y que no pueden interactuar con ella de otra manera que no sea de una manera telemática. Y bueno, eso afecta a muchos sectores de la población porque no todo el mundo tiene la capacidad para poderlo hacer. Eso en primer lugar en cuanto al ciudadano de a pie, ¿no? Que por eso siempre decimos que somos como el puente. Siempre sí. Hemos sido el puente de conexión entre la administración y el administrado, ¿no? Pero ahora más que nunca, porque al tenerlo que hacer de manera telemática, pues necesitan muchas veces de nuestros servicios para poderlo hacer. Y luego el tema de las pequeñas y medianas empresas y los autónomos, pues también hemos tenido que estar pidiendo ayudas, hemos tenido que estar haciendo ERTEs desde el primer día, muchas veces sin mucha seguridad jurídica porque no había una administración detrás, no había una norma que se pudiera interpretar, no habían casuísticas iguales con anterioridad y bueno, nos hemos ido defendiendo y hemos estado al lado. Y vamos a seguir estando al lado de la sociedad canaria, claro que sí.
¿Y qué etapa, Estefanía, ha sido más complicada cuando se decretó el estado de alarma? ¿O ahora que la situación se ha prolongado en el tiempo para muchas empresas y autónomos?
Pues mira, al principio la verdad que la incertidumbre fue lo que más tuvimos que manejar, ¿no? Ese sentimiento de que nadie tuviera nada seguro en la vida, ¿no? Pero ahora se va agravando en el sentido de que pasa el tiempo. Los ERTES son unas medidas que el ERTE sirvió como medida para amortiguar el golpe en un principio, la sigue amortiguando, pero tenía que haber ido acompañado de medidas directas que han llegado un poco tarde y que cuando han llegado han decepcionado un poco a la hora de podernos acoger a ellas, ¿no? Uh-huh. Entonces ahora ya la situación se agrava mucho más. Ya hay empresas que no resisten, ya hay pequeños empresarios y autónomos que se van quedando por el camino y es desesperante, ¿no? O sea, justo angustioso.
Sí, porque justo es eso, ¿no? La labor de los gestores que se ha revelado como esencial. Muchas pymes y autónomos sacaron todos sus ahorros precisamente pensando quizás que esto iba a pasar pronto, pero se han quedado muchos en el
camino.
Claro,
piensa, yo siempre pongo el ejemplo, ¿no? Tenemos a lo mejor pues pequeños autónomos que tienen su restaurante, su negocio de siempre, que empezaron a tenerlo con 25 años, que han invertido toda su vida en poder sacar adelante ese negocio, que pensaron, bueno, pues saco los ahorritos, hago todo lo posible por mantener a flote esto porque es mi medio de vida y el medio de vida de mi familia. Uh-huh. Y se están dando cuenta que han invertido absolutamente todo, que ahora tienen 50 y tantos años, que llevan 25 años toda la vida luchando por ese pequeño negocio, y que ahora con 50 y tantos años se ven con la incertidumbre de poder seguir, de dónde voy a poder encontrar un empleo. Bueno, al final nos han cambiado la estructura un poco a todos y nos tendremos que reinventar y pensar un poco también positivamente y ver que la luz, aunque nos cueste verla ahora mismo, sí, tendrá que llegar y que ojalá la vacunación nos vuelva a traer turismo, que es de lo que dependemos el 70% de las familias canarias de manera directa o indirectamente, y podamos ir poquito a poco con la ayuda de todos ir saliendo adelante.
Sin duda.
¿Y ahora viene el problema de las rentas también, ¿no? Que es otra avalancha de
hablaremos
trabajo.
De ello, hablaremos de ello.
Ahora es otra avalancha de trabajo, sin pero duda. Bueno.
Claro, iremos a ello, pero antes, ¿qué implica inyectar un poco de esperanza a estos empresarios, a estas personas autónomas, verlos aliviados porque les ha podido ofrecer una solución? ¿Las pymes y autónomos han sido sin duda los grandes olvidados de esta crisis?
Sí, sin duda. Sí, vamos a ver, las ayudas que se dieron y sobre todo inicialmente son ayudas en primer lugar de con las que nos endeudábamos, o sea, no son ayudas directas y demás, en un primer lugar lo que tenían es ayudas a través de ICOs, a través de deuda. La deuda está muy bien si tú luego la puedes ir solventando, ¿no? Con trabajo y demás. El problema es que no hemos podido empezar a trabajar para poder solventar, entonces al final las ayudas vía endeudarnos, en el caso de los pequeños autónomos, pues son escasas, son insuficientes.
¿Y qué futuro? Porque claro, estábamos hablando antes de los ERTES. ¿Qué papel jugaron cuando se decretó el estado de alarma? ¿Qué implica que se prolonguen en el tiempo? Y si pasarán muchos de ellos a convertirse en ERES. Eso también es algo que está ahí, que planea en el horizonte, ¿no?
¿Y qué fue lo que pasó en la anterior crisis?
Efectivamente. Bueno, vamos a ver, el problema que yo veo es eso, ¿no? Que al principio la gente entraba en el ERTE, los pequeños negocios, no las grandes cadenas hoteleras, pero sí que los pequeños negocios hoteleros intentaban sacar a la gente cada vez que se aliviaban las medidas. Desde que las medidas se vuelven a endurecer, como en el caso en el que estamos ahora, y nos reducen el que podamos atender dentro o que solamente en las terrazas haya un 50% del aforo y demás, hay muchos negocios que no les no les compensa mantener abierto con esas limitaciones, entonces no pueden aguantar a las personas, a los empleados fuera del ERTE, aunque quieran, porque ya solo los gastos de luz, de agua, esos gastos generales que ya tienen, les comen gran parte de lo que es sacar al negocio a flote con esas limitaciones, ¿no? Y bueno, pues eso, ahora mismo existen ayudas directas en el caso del gobierno de Canarias, pero la verdad es que los requisitos no han tenido mucho en cuenta la excepcionalidad de las circunstancias por las que estamos pasando, ¿no? Entonces, si ya te requieren estar al corriente, por ejemplo, de todos los pagos, pues hoy por hoy es muy complicado que un pequeño autónomo esté al día con la que está cayendo, pues con todas las administraciones, ¿no? Vamos. Con Seguridad Social, con Hacienda, con el gobierno de Canarias. Y luego se comparó solamente para poder salir, para poder solicitar la ayuda el segundo semestre del 2019 con el segundo semestre del 2020. No se tuvo en cuenta todo el año de la pandemia y realmente la primera parte del primer semestre del año 2020 fue cuando realmente tuvimos serias limitaciones y estuvimos encerrados, ¿no?
Claro.
Con lo cual, pues mucho pequeño hotelero y mucho pequeño empresario se quedó un poco atrás, no pudo presentar la solicitud por ese hecho, ¿no? Porque lo que se tomó en cuenta fue ese baremo de cuando se empezó a arrancar un poquito el año pasado, que fue el verano, ¿no?
Le queremos preguntar, por eso que antes apuntaba, ¿cómo será la renta de este año? ¿Cómo la afrontan? Porque va a ser especialmente compleja debido al ingreso mínimo vital y a los ERTE,
sí,
o los procedimientos de matriculación de vehículos que también se van a ver afectados.
Sí, bueno, la matriculación de los vehículos se aguantó los primeros meses de la pandemia, pero ya sí que ha empezado a caer por lo menos en un 50, calculamos entre un 50 y un 60%, ¿no? Y bueno, el tema de la renta, vamos a ver, todas estas excepcionalidades han hecho que se den situaciones excepcionales, tanto sobre todo en la renta, por estas dos cosas que apuntabas, el tema de los ERTE y el tema del ingreso mínimo vital. En el tema de los ERTE, hemos estado pidiendo que se contemplara solamente un pagador. Cuando tenemos que hacer, para que lo entendamos, la declaración de la renta, tenemos obligatoriedad de hacerla a partir de 22.000 euros cuando tenemos solamente un pagador. ¿Qué ocurre? Cuando tenemos más de un pagador, ya considerando un segundo pagador, el límite es mucho menor para tener la obligación de hacer la renta. El límite son solo 14.000 euros. Por eso se pedía que todas aquellas personas que estuvieran en ERTE fueran consideradas como un solo pagador, porque al final han cobrado de dos empresas, pero porque se han visto abocadas a ello por la situación.
Y eso, Estefanía, es tan injusto cuando ya te han descontado el IRPF en lo que has cobrado.
Sí, ya el problema es que no nos han descontado todo lo que nos tenían que descontar, que ese es otro de los problemas de la declaración de la renta de este año.
Es que tienes dos pagadores y te fusilan, ¿eh?
Claro, es que en primer lugar tenemos dos pagadores y ya tenemos obligatoriedad de hacer una renta, personas, la renta que normalmente no tenía obligación de hacerla porque tenía unos ingresos de 17.000, de 18.000 euros, de 20.000 euros y ya les habían retenido vía nómina lo que tenían que pagar de impuestos. Entonces era potestativo un poco, si queremos que nos devuelvan porque teníamos derecho según nuestras circunstancias personales a determinadas deducciones, pues la hacíamos, y si no y nos salía lo comido por lo servido o no nos valía la pena, pues no la hacíamos y no teníamos ningún problema porque no sobrepasábamos el tope de esos 22.000 euros. ¿Qué ocurre ahora? Llegar a los 14.000 euros habiendo estado entrando y saliendo del ERTE y habiendo cobrado los tres primeros meses de la empresa normal, es fácil llegar a pasar ese tope, pero encima el SEPE no nos ha retenido prácticamente nada de lo que hemos cobrado de los ERTE. Claro. Con lo cual, si la retención del SEPE es de un 0 o de un 2% en algunos casos, no tenemos nada como cuando estamos trabajando vía nómina de retención dentro de la hucha de Hacienda para ahora afrontar el pago de la declaración de la renta. Con lo cual ahora, pues serán muchos casos de los que antes le salía a devolver porque le retenían mucho. Hacienda nunca devuelve más de lo que le hemos entregado. Eso es otra de las cosas que también tenemos que tener claro, ¿no? O le salía a devolver porque le retenía mucho y ahora a lo mejor le sale a pagar poco o nada, o gente que de verdad estaba acostumbrada a no tener que hacerla y ahora le va a salir a pagar porque no ha pagado esa tributación vía renta al no existir retenciones.
Uh-huh. Nos queda un minutito, pero Estefanía, ¿cuál es la recomendación en este año quizás con esos extras llamados, pues, ingreso mínimo vital, estos ERTE, hacer la declaración rápido o esperarse un poquito a ver cómo va transcurriendo?
Pues mira, en primer lugar, lo que más aconsejo de todo, primero, un apunte antes de que se me pase. Sí. Todo aquel que haya cobrado ingreso mínimo vital va a estar obligado a presentar la declaración de la renta, sí, independientemente de que la cantidad que haya cobrado esté exenta. Uh-huh. La obligatoriedad la tiene, ¿vale? Por el Real Decreto que lo regula. Y luego, pues, si siempre aconsejamos que, por favor, que miren los datos fiscales, que no se apresuren a dar al botón del borrador y ya me quito de encima la declaración de la renta, no. Este año hay que estar atentos a esos datos fiscales y ver que realmente lo que está allí es lo que de verdad tenemos que declarar y que no hayan cantidades que se supone que hayamos cobrado de más o que no hayan o que no nos hayan llegado para poder tramitar. Se supone que Hacienda está ahora mismo en contacto con el SEPE y que van a regularizar todos esos datos lo antes posible. Yo esperaría un poquito, no me apresuraba a ver si al final, exacto, esos datos se llegan a recomponer perfectamente. Si no, presentar la declaración de la renta y sería conveniente a lo mejor presentar por registro de entrada en el caso de que hayan diferencias con los datos fiscales un escrito en Hacienda explicando cuál ha sido la diferencia y por qué, como adelantándonos un poquito antes al problema de ahí a que nos llamen.
Pues ahí queda dicho ese buen consejo, que esperemos que los oyentes hayan podido tomar buena nota de todo lo que nos ha contado hoy Estefanía Hernández Pérez, presidenta del Colegio de Gestores Administrativos de Santa Cruz de Tenerife y del Consejo Autonómico de Colegios de Gestores Administrativos de Canarias. Como bien han dicho, los gestores clave siempre, y en especial también en este tiempo de pandemia, calificados como los sanitarios para las empresas en tiempos complejos. Siempre.
Preciosa definición, ¿eh? Sin duda alguna. Estefanía Hernández Pérez es la presidenta. Gracias por haber venido a Sumar a la Radio. Es la primera y no será la única. ¿Eh?
Seguro. Muy bien. El eslogan es de mi hermano, ¿eh?, que trabaja conmigo. Se lo debo a él. El sanitario de la empresa, que conste.
Muchas gracias.
Qué grandes somos los hermanos.
Muy bien.
Entretenimiento y actualidad próxima y cercana. Una más uno.